En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a Israel, vamos a empezar a hablar de Pesach. Estamos en la semana previa al comienzo de la festividad de Pesach. Está en línea ya el rabino Carlos Tapiero, vicedirector general, director educativo de Maccabi Mundial. ¿Cómo estás, Dani Zaltzman? Te saluda.
Hola, Dani. Qué gustazo escucharte.
Bien, bueno, vamos a ir preparándonos para Pesach. Si bien Pesach es una de esas festividades que nos dan tiempo durante para poder desarrollarlas, pero vamos a prepararnos ya en la previa, por supuesto, que hay muchas cosas que hablar. En principio, ¿por qué el nombre de Pesach? ¿Por qué se llama Pesach?
Bueno, empecemos con esto porque son varios nombres. El primero es Pesach, la salvación del pueblo judío a través de la acción divina que castiga los hogares de los opresores egipcios por la esclavitud impuesta al pueblo judío, y que salta, de ahí la palabra de hebrea, posea los hogares del pueblo judío, evitando dañarlos. Este es el primer nombre. Segundo, Hagajerut, la fiesta de la libertad concreta, física, de un pueblo que fue esclavizado por 230 años en Egipto, de los 430 años en los que estuvo en esa tierra. El tercer nombre es Hagaviv, la fiesta de la primavera. Es el renacimiento de la vida natural. Tienes que, si estuviesen ahora en Israel, estarían transpirando conmigo. Y el cuarto nombre tiene que ver con algo elemental en la práctica de Pesach, Hagamatzot, la fiesta de la matzá, que nos recuerda a ese pan que no pudo leudar y que simbolizó con ello al éxodo de Egipto.
Bien, hay un montón de reglas de mitzvot, de ordenamientos que tienen que ver con Pesach. Te quería preguntar cuáles son los fundamentales y especialmente también si me podés contar cómo es este año, porque este año coincide con que la previa justamente de Pesach es Shabbat.
Bueno, esta segunda va a tomar un ratito. Vamos a empezar primero con las mitzvot básicas, son tres. La primera mitzvah parte de la orden divina y le contarás a tu hijo, Veigata Levinja, que aparece en Shemot 13:8. La Torah, antes de aún de ser redimidos de Egipto, nos ordena que, y acá te cito, estoy citando un versículo, y será que cuando te preguntare tu hijo el día de mañana diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, con mano fuerte nos sacó Dios de Egipto de la casa de la esclavitud. De ahí se basa el relato de Pesach, la Gadá de Pesach. El Midrash, Mejilta Shemot 13:3, que siempre es sensible a las sugestivas imágenes del texto bíblico, nos trae una dificultad a este precepto. Te dice, pero, ¿y qué pasa si tu hijo no te pregunta? Si te pregunta, ¿no le habrás de decir? Y continúa el Midrash, es por ello que nos enuncia otro versículo previo a esta orden, y le contarás a tu hijo, le contarás aunque no te lo pregunte. La Torah nos ordena a contar, a transmitir a las nuevas generaciones de dónde venimos, cuál es nuestro destino como pueblo, qué dificultades tuvimos que superar y cómo lo hicimos. El Midrash enfatiza nuestra responsabilidad colectiva histórica. Nos indica que ese deber de transmitir es ineludible, rechazando la pasividad de una consulta, que te pregunten, que puede no llegar por parte de nuestros hijos y jóvenes miembros de nuestro pueblo. Debemos salir a compartir nuestro mensaje milenario creando necesidad en los demás, volviendo relevante a aquello que se ha vuelto irrelevante para miles de judíos en todo el mundo, especialmente para nuestros jóvenes. Esa es la número uno, la mitzvah número uno. La segunda gran orden es la de la prohibición del consumo y la posesión del jamet, los productos derivados de trigo, cebada, centeno, avena y espelta. Para Eskenazíes, también las kidniot, muchos de los granos. No voy a entrar en detalles de esto ahora, pero digamos que alegóricamente se trata de extraer de nuestras vidas todos los malos sentimientos que pueden fermentar en nuestro corazón. Ese es el jametz, representados por los alimentos que fermentan de los cinco granos básicos que acabo de contarles. La tercera mitzvah la mencioné al comienzo, es la del consumo de la matzá. Estos son los tres puntos. El segundo tema que está preguntando es un tema de alajal larguito. Te lo voy a hacer pero en frasecitas cortas. El problema es, la casa tiene que quedar completamente limpia. Antes de Pesaj, con los alimentos que dije, porque la prohibición es de consumir jametz y de poseer. Uno tiene que limpiar la casa de jametz y hacer la famosa venta de jametz. No voy a entrar en todos los detalles, sino esto es por un programa de una hora. Pero todo eso hay que hacerlo antes de la fiesta. Normalmente la fiesta, para que entiendas, lo que ocurre este año es muy raro. Ocurre 12 veces en 100 años, ¿ok? Sí, o sea, es el 12% de los casos que en Motzei Shabbat, sábado la noche, comienza Erev Pesaj. Entonces, ¿qué haces con la comida? Vos tenés la orden de comer jalá, tenés que comer pan en la cena de Shabbat, y el sábado tenés que hacerlo antes que de cierta hora, pero después de Shaharit, digamos, después del rezo matutino. Entonces, hay dos grandes escuelas, ¿ok? Una es, se limpia absolutamente toda la casa, se hizo la venta de jametz, se hizo Bir jametz, quemaste jametz, hiciste todo. Guardaste en un lugar separado, en un papel, dos pitot, que sirven de pan, ¿ok? Que no te hacen perurim, ya no sé cómo se dice.
Migas.
Que no te hace, migas. Que no te hace migas, gracias, que no te da migas. Entonces eso lo pones en un rincón, ni siquiera en la mesa central, en una mesita chiquita, haces ahí el amotzi, comes ahí algo más con el pan, haces Birkat Hamazon y ya terminaste. Eso a la noche del viernes, envolves el papel y lo tiras en un lugar público. Y a la mañana siguiente, después de Shaharit, terminando, tenés que terminar antes de las 11 de la mañana, 10 y media de la mañana, haces lo mismo, haces la... Haces el amotzi, Birkat Hamazon, cerrás y lo tiras en un lugar público. Porque es público para que nadie se confunda y nadie tome de ahí, etcétera. Hay una segunda escuela que es la de Rabbi Ovadia Yosef, que habla de poner la matzá en una sopa, por ejemplo, de esta es más fácil en algún sentido, en una sopa de en pollo. Entonces dejarla ahí como 5 minutos que absorba bien, después se seca. Y eso no es, es pan, pero no es, pero está hecho en base de matzá. Y entonces eso se puede usar para el viernes a la noche y el sábado al mediodía. En los dos, entonces, este es el tema. La verdad es que es más complejo, se te suma un día más de no comer jametz, que es el Shabbat. Eso es todo.
Bien, esa es la parte técnica. Te iba a preguntar, antes, normalmente nosotros vamos dando vueltas alrededor de nuestro año y de nuestras festividades, y siempre me pregunto, y me imagino que mucha gente me pregunta, ¿qué necesidad hay de todos los años volver a recordarnos que éramos esclavos? Como diciendo, no podemos haberlo superado, ya está, fuimos esclavos, es verdad, lo podemos contar, pero otra vez me vas a decir que fuimos esclavos cuando en realidad han pasado tantos años, y justamente tal vez ahora, existiendo el Estado de Israel, decir, mira, es verdad, fuimos esclavos, pero no lo somos. No, ¿por qué me voy a sentir como esclavo?
Fenomenal. Mira, esto realmente es una estrategia de la pedagogía de nuestros sabios. Ellos elaboraron una narrativa verdaderamente integral de nuestra historia como pueblo. Al evocar nuestra pasada esclavitud, lejos de desvalorizar el legado de los grandes hombres y mujeres de nuestro pueblo, el ejemplo que nos heredaron, por ejemplo, ellos tenían a Moshe antes, ¿ok? Tenían a Yoshua Bin Nun, ¿ok? Estás hablando sabios entre el siglo 1 y 2, ¿ok? Aunque el Talmud son 6 siglos. Ellos de esa manera encontraron la razón de la propia grandeza de esos hombres y mujeres ejemplares que marcan nuestra propia grandeza, en donde esos líderes tuvieron que levantarse del dolor de la esclavitud, de la opresión, de la persecución, de la discriminación, para lograr ser las personas extraordinarias que fueron. Es decir, se juega con los dos aspectos. Es precisamente ese pasado de dolor y de oprobio el que agiganta el tamaño de cada una de sus conquistas, de cada logro, de cada concreción. Nuestros líderes fueron destacados, exitosos, comprometidos, dedicados guías de nuestro pueblo, a pesar de los abusos, a pesar de las injusticias, a pesar de los sufrimientos y de las penurias. Al vincularnos con nuestro dolor y con los abusos sufridos, nuestros sabios crearon una verdadera narrativa que comienza en la Gadá de Pesaj, la narración que leemos en la noche de Pesaj con nuestras familias, y que habla de una superación nacional, familiar e individual que ha hecho de nosotros el pequeño gran pueblo que somos. Sí somos hijos de esclavos. Y desde ese lugar logramos brindarle al mundo sus máximas morales elementales, pudiendo también reconstruir lo que acabas de decir, Dani, en el siglo XX, nuestra historia nacional, que va de la persecución y el exilio a la creación del Estado de Israel desde las cenizas mismas de la Shoah. Fíjate cómo se mantiene la narrativa. Nuestros sabios que supieron de nuestras glorias y que atravesaban en su propia era por un periodo de opresión, en ese caso romano, nos enseñaron a valorar nuestro presente en función de nuestra perspectiva histórica. Atá bene Jorén, ahora somos libres.
Me quedé pensando, ahora no, porque a lo mejor no sé cómo están las condiciones, que queda claro que no, pero durante mucho tiempo los israelíes iban de vacaciones a Egipto para Pesaj, y no dejaba de ser una paradoja de la historia hacer el camino inverso.
Mira, lo es, pero te digo, pero también eso habla de la gloria del presente normalizado de este país con sus vecinos, que ahora está mucho más normalizado a partir de los acuerdos de Abraham.
Sí, es verdad. Bueno, escribiste algo sobre Pesaj y dándole vueltas al tema del amor, y recién mencionabas que la libertad era una de las máximas centrales de la festividad. ¿Por qué el amor en este caso?
No hay duda que el valor central de Pesaj es el de la libertad. Pero se trata a su vez en una libertad fundada en el amor de Dios por su pueblo. Leemos en el Shabbat de Pesaj el Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares en sí es el libro del amor por antonomasia del pueblo judío, que narra en forma vívida, poética y conmovedora la relación de amor, de pasión entre un hombre y una mujer, con imágenes y descripciones impactantes de ese amor. Si alguien no supiese que el Cantar de los Cantares es parte de la Biblia santificada por los sabios de Israel y lo leyera por primera vez, pensaría que se trata de una obra antigua secular de amor supremo y hasta erótico. Pero fueron esos sabios los que decidieron incluir a el Cantar de los Cantares como parte del libro rector de todo Occidente, la Biblia hebrea, interpretando que los personajes amorosos de el Cantar de los Cantares son Dios mismo, el novio, y el pueblo de Israel, su novia, haciendo del relato de Shir HaShirim una alegoría en su totalidad. Y permitime que sea un poquito más. Esta es una alegoría del vínculo profundo, amoroso, significativo y eterno entre el Creador y la novia que eligió para sí, el pueblo judío. El antiguo pueblo judío adoraba los 8 capítulos que conforman el Cantar de los Cantares. Y de esa forma, al ser incluido en la Biblia, el pueblo judío vio satisfecha su necesidad de incluir al tema del amor humano en su libro rector, en la Biblia. Porque entendía que no se puede explicar la totalidad de la experiencia humana sin incluir en forma orgánica al tema del amor, el sentimiento más poderoso que nos vincula a unos con otros. La moral de Occidente debía incluir al amor, que tantas veces lo sostiene todo. Y sigo, déjame un poco más.
Sí.
El amor es la base de la creación divina. El amor es, en incontables ejemplos, la inspiración de la creación humana, de las artes, la música, la literatura, la cinematografía, algunas veces romantizado e infantilizado y otras respetado y enaltecido con justicia. El amor es una parte fundamental de la realización de cada uno de nosotros. Esa base que permite establecer familias fuertes, matrimonios consolidados, amistades memorables, amistades de toda una vida, uniones de seres humanos en causas comunes. El amor es una fuerza viva y positiva que es indispensable para el funcionamiento de la sociedad toda. Y tenía que ser parte de Pesaj, el amor de Dios por su pueblo. Y ¿sabes qué? A mí me encanta siempre mencionar que los padres creadores de la música contemporánea, por supuesto Beatles, nos transmitieron esto con simpleza y contundencia. John Lennon decía que all you need is love, ¿okay? Todo lo que necesitas es amor. A lo que Paul McCartney le contesta, and in the end, the love you take is equal to the love you make. Al final, el amor que tomás es igual al amor que entregás, que haces.
Es interesante. Fuera de programa, digo yo, porque se nos está acabando el nuestro, pero tengo que hacerte esta pregunta, soy un hereje y cada tanto la hago. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué necesitó 10 plagas? ¿Y por qué, si Dios es todopoderoso, la última tenía que ver con los hijos, siendo que los hijos no son responsables por los pecados de sus padres? Sé que no es para los 2, 3, 5 minutos que nos quedan, pero siempre que llega Pesaj me lo pregunto.
Pero sí te puedo, Está bien, no, pero sí te puedo decir, mira, esto tenía que ser un proceso compartido entre el pueblo judío y Dios. Si Dios hubiese tomado la alfombra mágica del pueblo judío, lo hubiese sacado de Egipto, lo hubiese puesto en la tierra de Israel, hubiese sido un gran fracaso nacional, porque no hubiesen sido parte de la conquista. No hubiesen sentido, como pueblo, que ellos habían arribado a la tierra de Israel, que había ocurrido una transformación. Era un pueblo de esclavos, había sido profundamente afectado emocionalmente, espiritualmente por esa esclavitud. ¿Cómo levantarse? Tenían que pasar 40 años, lo que dice el Salmo Arbaim Shana Akud Bador, ¿ok? Dios detestó esos 40 años, esa generación completa que fue borrada, y una nueva generación que nace después de la entrega de la Torá, eso es Shavuot, va a ser la responsable de levantar la bandera de una nación justa en una tierra en heredad por Dios. Ese... algo que no hubiese incluido al pueblo judío y sus esfuerzos, no hubiese tenido esos logros. Era indispensable que fuese así. ¿Por qué el castigo en particular a los primogénitos? ¿Por qué castigar Egipto? Porque Egipto vio el dolor del pueblo, el pueblo vio el dolor del pueblo judío una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y no hizo nada. El mismo pueblo que le dio la riqueza a Egipto, que gracias a Yosef hizo de Egipto la potencia que fue. Entonces, creo que los dos temas son importantes, y te agradezco por la pregunta, y creo que sí, tiene que ver con crear una coparticipación entre Dios y el pueblo de Israel que traiga como resultado su vida nacional.
Bueno, antes de despedirnos, me encanta siempre charlar contigo. ¿Algo más que quieras agregar para este Pesaj, que por otra parte es tan particular en nuestra historia?
Mira, en este año en el que se nos privó del abrazo amoroso en tantas ocasiones, a causa de los encierros forzados por la nefasta pandemia, sufrimos más que nunca la ausencia de ese amor que tanto sana y tanto cura. Pesaj nos recuerda que su valor central, la libertad de un pueblo, se dio en el marco del amor entre Dios y ese pueblo liberado desde el amor divino. Un pueblo que tiene que aprender a vincularse a sí mismo, así a su vez, desde el amor unos con otros para arribar a lo más sublime de sus metas. Ese es el mensaje del Cantar de los Cantares, el que tanto necesitamos en estos días, donde recomenzamos a encontrarnos con quienes amamos, en el abrazo solidario, cálido y profundo. Quiera Dios que tengamos un Pesaj de muchos encuentros, muchos abrazos, mucha familia, mucho amor, y que la humanidad toda sea liberada del desafío de esta malvada pandemia. Amén.
Gracias, Carlos. Era el rabino Carlos Tapiero desde Israel. Nosotros, lamentablemente, Carlos, aquí más pensando en la próxima ola y sin vacunas que en los abrazos. Pero bueno, seguramente tardaremos más, pero en algún momento saldremos adelante. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por este tiempo.
Un abrazo, Jaxameach, para toda la miseria. Un abrazo para todos.
Gracias. El rabino Carlos Tapiero.